El Vaivén. Un espacio para el análisis y la opinión con Rafael Cid. Presenta Aniceto Arias. Tras un paréntesis de unos días en este mes de agosto, retomamos nuestro vaivén con el compañero Rafael Cid. Y lógicamente, pues los acontecimientos que se han ido acumulando o que se han ido concretando a lo largo de estas semanas, pues tienen que ser objeto de tratamiento en esta conversación que mantenemos con Rafael Cid. Y bueno, a ello vamos a entrar. Dice Rafa en el primer vaivén que nos manda de esta temporada que la crisis económica antipersonas, la ruptura social, la contrarreforma laboral, la cesión del gobierno ante las exigencias nacionalistas, el amago de marcha verde provocando la mentida enfermedad del rey, el afloramiento de presuntas tramas negras por medios de comunicación en números rojos y la recuperación pública de un recauchutado Mario Conde por el entorno de la corona dibujan una reentré política a la vez compleja y esperpéntica. Rafa, buenas.
Hola, buenas a todos.
Bueno, esto es un cóctel, todo esto que hemos enumerado, de que tú recoges, es un cóctel que te transmite preocupación.
Bueno, lo que intento transmitir a la audiencia es que este es un verano en que todo el mundo ha estado desde el poder trabajando y que se han producido una serie de hechos, algunos muy patentes, otros simplemente, digamos, en fase intencional, que están diseñados para poder controlar una situación que, a pesar de los buenos mensajes de los medios de prensa, de las mentiras de los botes verdes y de un tratamiento genéricamente beneficioso para el poder y para el gobierno en concreto, pues sigue siendo un panorama muy difícil, muy complicado, y por tanto el sistema, los poderes fácticos, el gobierno han puesto en marcha diferentes campañas para intentar sofocar lo que se está produciendo en uno y otro orden. Y ese sofocamiento, evidentemente, va a entrar en una fase especialmente delicada a medida que ya a partir, esperemos, del primero de septiembre, se empiecen a movilizar los sindicatos para buscar el mayor efecto posible, la mayor contundencia como respuesta a las medidas antisociales dictadas por el gobierno contra el mundo del trabajo, contra los pensionistas, contra los funcionarios, y no solamente del gobierno, porque realmente lo que se está produciendo es una reacción, una involución en la que participa todo el sistema político, usando diferentes matices, diferentes registros, diferentes formas. No es lo mismo aquel que está en el poder que aquel que está en la oposición, pero en esencia todos están en la misma disposición de aprovechar la crisis actual para meter un gol por toda la escuadra al mundo del trabajo, a los pensionistas, de alguna forma para obedecer los dictados de los que finalmente, pues yo creo que esta es una de las verdades de la crisis, demuestra que son los que están detrás de las instituciones, que es el gran capital financiero, y conseguir transferir una parte de la renta social que corresponde a los asalariados a ese capital financiero, en buena parte improductivo, que está detrás además del desencadenamiento de la crisis, para crearse una posición, reforzar sus posiciones actuales y permitir iniciar una etapa, no solamente a nivel nacional, sino a nivel global y sobre todo europeo, una nueva etapa de capitalismo de última instancia en el siglo XXI, que se haga sobre las bases de reforzar, como digo, sus posiciones, su control de los medios de producción, pero a costa de menguar los derechos sociales de los trabajadores, de los ciudadanos, y al mismo tiempo de conseguir durante X tiempo, durante los próximos años, de alguna forma tener controlado a ese sector y debilitado en cuanto a su capacidad de refutación, de respuesta, de contraataque, de afirmación. Yo creo que, repito, este agosto o este verano se ha caracterizado por una serie de medidas en diferentes órdenes y en diferentes aspectos de la vida política, económica y social, pero que tienen ese denominador común.
Rafa, tú insistes en una crisis del sistema, pero y que puede hacer saltar las alarmas, pero el sistema normalmente tiene mecanismos para controlar las situaciones, ¿no? ¿Tú insistes en hablar de una situación fuera de control?
Bueno, yo creo que las dos cosas, que lo que tú acabas de manifestar y lo que yo intento insinuar, son perfectamente compatibles. Es decir, no doy al saltar las alarmas una apreciación ejecutiva como algo que sea una evidencia para todos y que esté en una fase, podríamos decir, comatosa. Para nada. Lo que sí quiero decir es que el sistema, en ese intento de iniciar una nueva fase, nueva completamente, porque lo que se está produciendo es una contrarrevolución a nivel mundial, a nivel europeo, y en algunos países como Europa, que tienen unas características históricas y políticas determinadas y que están muy lejos, por ejemplo, de estándares mínimos democráticos de Europa y no digamos sociales, esa nueva situación evidentemente se hace corriendo un riesgo. Y en este momento, en estos meses, sobre todo con la convocatoria de huelga general, con el malestar que hay, aunque muchas veces no se manifieste de una forma directa y patente, o se impida que se manifieste porque los medios de comunicación juegan a favor del sistema, a pesar, ya digo, de que el sistema está girando en una dirección de reforzar sus posiciones, pero como ese giro significa al mismo tiempo una vuelta de tuerca que tiene que debilitar todavía más a la ciudadanía y a los asalariados, eso sin duda crea una serie de zonas de riesgo que ellos intentan en todo momento taponar y crear las condiciones. Si a eso le sumamos factores que se han acoplado y factores que se han acoplado de manera no muy prevista, es decir, son contingentes al sistema en este momento actual, pues eso adquiere también una dimensión mayor, adquieren profundidad histórica y hacen que a los capítulos propios y derivados de la crisis, me refiero de la crisis económica, financiera y su derivada social, se añadan otros, y en este caso sí, en el caso de España, que hacen aún más singular el asunto. Por ir directamente a esta parte, que no me parece la principal de lo que debemos hablar, pero sí para ilustrar esto último que acabo de decir, por ejemplo, me refiero a esa tensión que de pronto se ha instalado en la frontera de Ceuta y Melilla. Evidentemente nos pueden contar muchas cosas para justificar que eso se está produciendo en estos momentos y que nos quedemos tranquilos con una interpretación oficial. La más normal pues sería decir que Marruecos está reaccionando de una forma algo desabrida, porque evidentemente la crisis económica en España se ha cebado fundamentalmente en los emigrantes. y Marruecos tenía una población emigrante en España muy importante, centrada en el sector de la construcción, y que esa situación de paro, de regreso de muchas familias a Marruecos, de dificultad para mandar dinero a las familias que estaban allí, que están allí, por parte de los que todavía siguen en España, pues le ha creado un problema a Marruecos. Eso es cierto. Pero yo creo que eso no justifica la dureza de esas reivindicaciones, que son de nuevo reivindicaciones de tipo independentista y que tienen más que ver con algo que no se dice o no se dice adecuadamente, como vivimos en una época de mentiras cotidianas, de mentiras oficiales, que es la grave enfermedad del rey. Y si uno mira la historia reciente, se da cuenta de que Marruecos tiene una trayectoria clarísima en lo que es sus reivindicaciones con las colonias españolas en el norte de África. Recordemos que precisamente la Marcha Verde y finalmente la ocupación del Sáhara Occidental se hizo por el entonces rey de Marruecos, padre del actual rey en el trono en Marruecos, Hassan II, pues aprovechando el momento en que las instituciones del Estado estaban aquí, pues digamos, caos prácticamente, porque eran los momentos de la enfermedad y finalmente el fallecimiento de Franco. Yo creo que los servicios secretos de Marruecos tienen una posición, un entrismo muy importante en altas esferas de la administración española, tienen un conocimiento muy acertado de los asuntos de Estado en España y saben perfectamente que la situación actual por la que atraviesa el rey puede derivar hacia una situación a lo mejor de difícil retorno. Y en ese sentido yo interpreto que están calentando motores, que están iniciando una especie de estrategia de la tensión para, si llegara a ese caso, pues jugar esa baza. Bien, eso que es un asunto, digamos, de política exterior y que no incide directamente en la crisis económica y social que atraviesa en estos momentos el país, sí incide indirectamente y crea elementos de inseguridad y de alarma al sistema. Por eso digo que se juntan ante hechos previstos y que están en la agenda, hechos que se han acoplado, que se han introducido en las últimas semanas y que dan una trascendencia todavía más importante a lo que puede suceder en los próximos meses. Hay que tener en cuenta también que si se produjera un hecho de esa naturaleza, si la enfermedad del rey llevara a su inhabilitación o incluso a una situación todavía más grave, estaríamos abriendo de alguna manera el registro que tiene que ver con la ruptura política, por un lado, por si fuera una petición de la oposición y de los movimientos sociales, o simplemente de su abdicación y la entrada de un nuevo jefe del Estado. Esto, a día de hoy, es un futurible, pero no es una hipótesis de trabajo, es algo que puede ponerse en marcha, y ya digo, lo que sí nos interesa es tener la perspectiva de que eso introduciría un elemento de mayor ansiedad, digamos, de mayor descontrol, de mayor gravedad a la propia crisis con la que se tiene que enfrentar en estos momentos el sistema, que es, digamos, meternos en cintura, y que eso ya de por sí significa una situación de riesgo para ellos, porque evidentemente se han encontrado que, a pesar de la buena sintonía que tenían con los sindicatos mayoritarios, estos se han visto ya en la obligación de mirar también por sus propios intereses y darse cuenta que si no convocaban a movilizaciones y a la huelga general, posiblemente sufrieran un duro castigo por la falta de credibilidad que iban a ir cosechando entre la opinión pública en general y entre sus bases. De hecho, sí, ya hay datos de un descenso de afiliación importante tanto para comisiones como para UGT y sobre todo en los sectores, digamos, con más futuro del asalariado, la gente de 25 a 35 años. Y en ese sentido, ya digo, se están produciendo escenarios que, sin ser que en el sentido del desideratum, de que salten las alarmas, sí que encienden esas alarmas y que nosotros tenemos que tener la capacidad para interpretar esa situación y producir los hechos de refutación, de protesta, de reacción, de defensa de los intereses de los trabajadores y de los ciudadanos y de defensa finalmente de la democracia social, teniendo en cuenta en qué contexto se va a producir todo eso.
Y en ese sentido, Rafa, en esa preparación para lo que puede venir, posiblemente desde el otro lado, posiblemente no, lo estamos comentando y lo estás afirmando tú, esas denuncias que han habido de aterrizaje dentro de la CGT de elementos fascistas y la forma en que fue divulgada por el diario público, también haces tú en tu vaivén una mención a eso. Yo creo que es una cuestión importante,
claro,
a la que hay que dedicar.
Claro, es que es curioso, desgraciadamente es curioso que siempre que se producen momentos históricos en que hay una falta de credibilidad de todo el sistema político, y es el momento en que estamos, porque en estos momentos lo que hay es una falta absoluta de credibilidad en el sistema político, aunque no aflore en los medios de comunicación, porque evidentemente están intentando todo lo contrario, están intentando maquillar los medios de comunicación la situación y están intentando transmitir brotes verdes también desde el punto de vista político, pero a pesar de eso es evidente cuando salen por ahí alguna encuesta mínimamente rigurosa, pues se ve claramente el abismo, la brecha que se está instalando cada vez más pronunciada entre lo que es la llamada opinión pública, la ciudadanía y las instituciones. Esto está clarísimo. Y claro, ese desgaste de las instituciones también alcanza a elementos que hasta entonces habían sido, digamos, líneas defensivas externas del sistema. En este sentido me refiero a los sindicatos mayoritarios. Y claro, también cuando se producen situaciones de crisis como la que yo creo que vivimos en este momento, es una crisis no solamente sistémica, como se ha dicho, referido a la crisis económica, sino es una crisis también de este sistema. Simplemente por la lógica de los vasos comunicantes, hay sectores que durante otro tiempo de normalidad, de más o menos cierta estabilidad y cierta abundancia, han pasado por ser marginales y radicales, que están creciendo. En este caso es obvio, y ahí están las estadísticas del Ministerio de Trabajo, que hablan de que el último año Comisiones Obreras y UGT han perdido 200 bastantes miles, no sé si llegan a
270,
comentas, si no sabía, sí, si eran 227 o 270, no recordaba.
Sí. 270.000
afiliados jóvenes.
Sí, sí.
Claro, esto contrasta precisamente con el crecimiento lento pero continuo que se están produciendo en sindicatos que han estado más pegados a la realidad, más pegados a la defensa de los intereses reales de los trabajadores ciudadanos, y en ese momento concreto CGT es el principal, que están creciendo precisamente en esos sectores. Y claro, cuando uno analiza eso y ve que se inicia una campaña que, aunque no lo digan, en el fondo lo que intenta es crear una zona de sospecha sobre esos sindicatos ligados a la base, sindicatos de corte anarcosindicalista, como CGT, fundamentalmente, ya digo, porque creo que es el que en estos momentos ha alcanzado un protagonismo social muy evidente, pues uno empieza a sospechar. Y claro, cuando encima analizan mínimamente con un criterio fuera de lo que el impacto teórico que pueda suponer eso de nazis infiltrados en una organización sindical, cuando analizan mínimamente eso se da cuenta de que no hay nada, es decir que nazis infiltrados, pues eso es una falsedad, porque en una constitucionalmente a nadie se le pide el carné ideológico, político, religioso para afiliarse a un sindicato. Es un absurdo. Igual que puede haber nazis en una organización de tipo como CGT, pues lo hay. De hecho, lo ha habido, lo dice ese artículo, en comisiones, en UGT, y puede haber lo que sea. Pero eso no es la sustancia de ese sindicalismo. El sindicalismo ese habla por sus hechos, habla por sus manifestaciones en el mundo del trabajo. Entonces hay que interpretar ahí que hay una cierta campaña por cierta prensa, que alguna pues es muy adicta al actual gobierno, y por otra prensa que, adicta o no adicta, todos son adictas al gobierno, encima se encuentran arrastrando una situación casi de quiebra económica, con lo cual son prácticamente fagocitables por el poder económico financiero, que es el gran ganador momentáneo de esta crisis gracias a la ayuda del gobierno. Entonces ya digo, ahí hay que tener un poquito de sentido común, darse cuenta que también se persiguen otros objetivos y ir a lo nuestro y no dejarse influenciar por unas informaciones que carecen de toda lógica, porque claro, quizá decir eso en Alemania, bueno, podría tener un sentido, pero es que estamos en un país en que la legislación vigente permite incluso que haya partidos de corte nazi. Ahí están la Alianza Nacional, los falangistas, etcétera, etcétera. Entonces es un absurdo poner eso en primera línea relacionándolo con un sindicato como un elemento de duda, de sospecha, porque claro, es que esos partidos, como yo digo, se presentan a las elecciones. Ahora mismo sabemos que en Cataluña está creciendo un partido de corte xenófobo y se va a presentar a las elecciones autonómicas. Y claro, todavía es más absurdo cuando esas informaciones inciden, ya digo, en un tipo de sindicalismo y en un sindicato que está creciendo y creciendo, digamos, echando raíces fuertes, que se caracteriza, entre otras cosas, fundamentalmente, por ser profundamente antirracista. Claro, si hoy día los nazis tienen alguna característica, que son profundamente xenófobos. Claro, CGT, que yo sepa, es el único sindicato que hay en estos momentos en España que encima tiene, digamos, una filial en el mundo árabe, me refiero, en Marruecos concretamente. Hay un sindicato que es de licenciados en paro, que prácticamente es sindicato hermano de CGT, y se caracteriza fundamentalmente por no hacer distingos en ese aspecto, con lo cual es todavía más absurdo, porque claro, ese tipo de supuestas infiltraciones lo único que podían buscar es exacerbar ese sentimiento xenófobo de la población más o menos laboral, en unos momentos que evidentemente se está produciendo una crisis por el paro enorme, pero mal sitio han elegido, porque ese sitio precisamente tiene como seña de identidad todo lo contrario. Imagínense lo que nos escuchan, que todavía podría ser más fácil que esa gente, que ya digo, tienen carta de naturaleza jurídica legal en este país, porque venimos de donde venimos. El franquismo es lo que ha alumbrado esto, y el franquismo era el fascismo. Muy bien, pues esa gente son también hoy día anticapitalistas, y podían perfectamente infiltrarse, por decir la odiosa palabra, en otras organizaciones de carácter anticapitalista y que no tuvieran tan marcado el carácter profundamente antirracista, pero no en un sindicato de esta naturaleza. Bueno, yo creo que no hay que dedicarle mucho más tiempo a esto. Creo que es pues la típica globo sonda que mandan los medios de comunicación, algunas veces inconscientemente y otras conscientemente, para intentar de alguna manera reequilibrar fuerzas a favor del sistema, cuando ven que hay segmentos de organizaciones que no están en la línea de la tesis oficial y que pueden tener una dinámica que les preocupe, y en ese sentido pues está, como otras cosas que se están produciendo este verano y que no responden para nada a la realidad, fuera de la propaganda güera. Hemos asistido a ese despliegue enorme de las grandes calificaciones sacadas por la banca española. Claro, decir la banca española a Santander, a los grandes de la banca, que fundamentalmente pues actúan en el extranjero, que tienen los servicios más caros de Europa y que además sus beneficios no se dejan ver para dar créditos a la pequeña y mediana empresa y a los ciudadanos, pues es un poco una irrisión. Pero bueno, digamos, esa banca, a través de esos llamados test de resistencia, bueno, fuera de la propaganda de los medios de comunicación española, hay lo que hay dos cosas en cierta medida contradictorias. De hecho, el resultado final fue que a nivel europeo, de 7 notas negativas que se dieron a las entidades financieras de toda Europa, 5 eran entidades españolas, con lo cual, ¿dónde está poner aquello como un éxito magnífico, si fue todo lo contrario? Globalmente, los medios de comunicación europea hablaron de que 5 entidades financieras españolas, entre las 7 que habían recibido una calificación negativa. Así que de éxito nada. Pero claro, está la otra parte, que sí es la que interesa a la gran banca, y es que esas cinco eran precisamente cajas de ahorro. Y claro, lo que estamos asistiendo en estos momentos es a un proceso favorecido por el gobierno para que la gran banca española, que es una banca de carácter internacional, global, y ya digo que no actúa socialmente de una forma importante en España, se está quedando con el sector de las cajas de ahorros, que independientemente de sus errores y de sus corrupciones, que existen, por razón de su estatus jurídico, tienen una función social, porque dedican una parte de sus beneficios a favorecer desarrollos y proyectos regionales. Entonces, ¿qué se intentaba? A una costa de tener esa interpretación negativa en la prensa europea, se intentaba transmitir a la poco documentada audiencia española que la gran banca española es magnífica, que pueden seguir metiendo ahí sus ahorros, y que hay muchas razones, y está muy justificado, que el gobierno, en combinación, digamos, de acuerdo con estos grandes oligarcas financieros, hubiera tomado la decisión de favorecer la entrada, la compra de la banca a esas cajas de ahorro, que evidentemente, pues como demostraba ese test de resistencia, pues no eran nada buenas. Entonces estamos en un proceso más de esa crisis económica que se está utilizando para, como digo, transferir renta de los asalariados al capital, para recortar derechos del mundo del trabajo, para producir una involución social en las pensiones, en la seguridad social, etcétera, etcétera, y en estos momentos, pues lo que pudiera ocurrir si la dinámica de las movilizaciones que se van a poner en marcha y de las huelgas, la huelga general, se paran en seco y no siguen el camino que ha anunciado, por ejemplo, la resistencia en Grecia a la implantación total de esas medidas, que son realmente una agresión social histórica sin precedentes, pues nos podemos encontrar que la crisis sea como está siendo hasta ahora, que signifique finalmente salir a un capitalismo todavía más bestial, que se produzca la máxima concentración de capital de la historia de España, y que por el contrario, al mismo tiempo, eso se haga a costa de la mayor tasa de paro de los últimos, de la transición para acá, y también de la destrucción, que es importante, de buena parte del tejido de la pequeña y mediana empresa. Todo eso que hace simplemente 2 meses se estaba produciendo sin respuesta social, pues de momento parece ser que va a haber una respuesta social, y es lógico que inquiete a las clases poderosas y a las instituciones, porque además se ha visto el primero, es decir, en estos momentos, unos de forma ladina, otros jugando con una extensión que en realidad era un apoyo, pero la opinión pública, los ciudadanos, se han dado cuenta de que, primero, quien dirige esa operación de golpe de Estado social contra los trabajadores y contra los derechos sociales es precisamente un partido llamado Partido Socialista Obrero, que además todos sus parlamentarios votan a favor. Es decir, que son como una piña. Esto es como el flanquismo, el movimiento nacional. Y que encima el resto de la clase política, salvo muy poquitas excepciones, están en la misma dimensión y están apoyando eso, aunque por razones puramente de coyuntura política, porque van a empezar las elecciones autonómicas dentro de nada, este año en octubre parece ser que ya están en marcha las catalanas, no hayan actuado de forma directamente clara apoyando esas posiciones del Partido Socialista en el Parlamento para no deteriorarse y dejar que se deteriore fundamentalmente el Partido Socialista, pero están a la misma. Sí. De hecho, oposición y partidos y gobierno, es decir, PSOE y PP, han consensuado al margen de Parlamento, digamos, las tres principales operaciones que están dando lugar a esa profunda involución social. Una, ya lo hemos dicho anteriormente en anteriores charlas, la limitación del principio de justicia universal. Después, la aprobación del Fondo de Ordenación Urbana y Bancaria, del FROC, con 9.000 a 99.000 millones de euros para eso, y después la operación de las cajas de ahorro. Y claro, evidentemente, eso, aunque los medios de comunicación, insisto, lo venden de otra forma, para una minoría, pero para una minoría importante y finalmente muchas veces decisiva de la población, lo que hace es poner claro que gran parte de esa clase política, de esa casta política, que además son sus representados, en realidad están utilizando de forma ilegítima y éticamente despreciable ese poder asumido en las urnas para mejorar la situación de la ciudadanía, para empeorarla. Y que esos llamados representantes son los que dirigen la operación puesta en marcha por el capital financiero y por los poderes fácticos para producir la regresión social que está en marcha.
Y hay por ahí otra cuestión, Rafa, que tú me la mencionas un tanto de pasada, pero que podría ser considerado también como uno de los enanos que crecen, ¿no? A raíz de todo lo relacionado con el Estatuto de Cataluña, la potenciación y la concreción de reivindicaciones soberanistas, sobre todo en Cataluña, en el País Vasco, ¿eso cómo se lo va a comer el
bueno,
gobierno?
Es que claro, el momento tiene tantas aristas que en su decisión como objetivo prioritario por parte del Partido Socialista en el gobierno de ser quien ejecute, y aquí la palabra ejecución pues tiene también un significado doble, esa involución social que le ha pedido el capital financiero, pues ponen en almoneda, ponen en segundo lugar una serie de acciones que necesitan realizar de alguna forma contra natura para conseguir mayorías que permitan en primer lugar implementar eso. Y claro, en su aislamiento político se ve que solamente puede hacerlo apoyándose en los partidos nacionalistas históricos, concretamente PNV y Convergencia y Unión. Claro, eso es a costa de cesiones continuas a estos partidos nacionalistas, que en estos momentos además no están en el poder en sus comunidades. Al contrario, tanto el Partido Nacionalista Vasco como CiU están en la oposición de unos gobiernos que cuentan encima con participación decisiva del PSOE. Pero el gobierno de Madrid, en su, ya digo, necesidad absoluta de cumplir los designios que le tiene encomendado el capital financiero, va incluso en la dirección de menoscabar, en cierta medida, los intereses de sus filiales en la comunidad de Euskadi y en la comunidad de Cataluña, y además tenerse que enfrentar con una residual derecha que considera que es una cesión al separatismo. Y eso, de alguna forma, también incuba un malestar que hace que esas alarmas que yo digo de una forma metafórica sean múltiples, porque en la exigencia de completar la regresión social, el golpe de Estado social contra el mundo del trabajo, el recorte de derechos, etcétera, etcétera, están incluso dispuestos a hacer algo que en cierta medida, en condiciones normales, no harían porque van contra los intereses declarativos de ellos, que son, de alguna forma, no ir más allá de un estado de las autonomías que es el que ha dibujado la Constitución inicialmente, sí. Y que además en dos momentos históricos de la historia de la transición estuvo a punto de costarnos un golpe de Estado. Después del 23F, el Partido Socialista, que fue el gran beneficiado del 23F, porque así alcanzó un poder cuando no tenía votos suficientes anteriormente para ello, y se benefició del shock que se provocó la posible llegada de los ultras y de otra vez los fachas al gobierno de este país, pues dio ese impulso con el cual el PSOE ganó el poder, pero inmediatamente una de las primeras cosas que se votó en ese Parlamento fue la famosa LOAPA, la ley de armonización de las comunidades autónomas, que eran realmente un recorte para impedir que se avanzara. Después una parte de esa LOAPA fue declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional y la cosa quedó así. Ahora mismo, a pesar de eso, el saqueo de las cajas de ahorro, aunque se han reservado ellos, las dos grandes cajas, tanto el gobierno como la oposición, para sus propias operaciones estratégicas, ese saqueo, de hecho, va a significar un cierto, digamos, cortar la hierba debajo de los pies de las organizaciones de tipo nacionalista, porque se les quita a las comunidades una de las bases de financiación interesantes que existían. Pero ya digo, en estos momentos de cierta complejidad, de cierta confusión incluso, de atisbos, de caminos que se andan y luego se desandan, de creación de expectativas, de tramas, por si acaso es necesario andar en esa dirección para crear alguna reacción en la opinión pública que de nuevo cree zonas de patriotismo. Lo cierto es que hay una enorme complejidad y sensación de que entramos en zona de riesgo, con la desfachatez siempre, ya digo, de que lo principal es mantener el statu quo de la casta política y de el capital financiero al cual se deben. Yo creo que hay un hecho que es anecdótico, pero algunas veces las anécdotas llegan al nivel de categoría, que demuestra un poco la tomadura de pelo, aparte de la agresión que supone lo que está en marcha, la tomadura de pelo que significa la actuación de esos supuestos representantes de la ciudadanía. Me estoy refiriendo a un, otra vez lo repito, Partido Socialista y Obrero, denominado así nominalmente al menos, que se permite el lujo de, en un hecho como es, algo que debía causar divisiones internas, en otro momento tenía que causar divisiones internas en ese Partido Socialista, permitirse el lujo de votar todos sus parlamentarios, sus 169 parlamentarios, a favor de esas medidas, que además saben que va a tener un coste social evidente, de esas medidas antisociales, reaccionarias, involucionistas, inadmisibles, como un solo hombre, es decir, cumplir lo que ha dicho el grupo parlamentario y lo que ha dicho la dirección del partido, y sin embargo dejar a la libre elección, a la libre conciencia de cada cual, votar en el tema de la prohibición de las corridas de toros. Bueno, esto nos dibuja un país de sainete, que a pesar de ese sainete, de esa rechifla, pues claramente tiene puestas las luces largas en la involución social, en el estar sometido al poder financiero, porque, oiga usted, si usted es un partido supuestamente socialista y obrero, es decir, que tiene sus raíces en el mundo del trabajo, en la evolución social de un estado de bienestar, etcétera, etcétera, bueno, cómo se permite que dirija, capitanee una agresión de esa naturaleza y cómo eso no crea ninguna diferencias internas notables, notables, y sin embargo, al mismo tiempo, un hecho aberrante como es el tema de la llamada fiesta nacional, usted simplemente por regalar a los oídos a una cultura tradicionalista absolutamente conservadora y reaccionaria, les deja a sus diputados en el Parlamento catalán que opten libremente y que actúen en conciencia. ¿En dónde estamos? ¿En dónde estamos? Desde luego, esto no es la media de lo que ocurre en las sociedades europeas.
Y me imagino, Rafa, y tú lo mencionas, que todo esto para el Partido Socialista va a tener un coste electoral. Me gustaría que te refirieras a ese posible coste electoral, haciendo alguna referencia a algo que tú también le has dado una importancia que aparentemente no la tiene, ¿no? Que es esa recuperación pública, tú dices, de un recauchutado Mario Conde.
Bueno, yo creo que eso habrá que seguirlo. Lo que sí está claro es que la operación que se hizo ya hace una legislatura, que es desde una costilla del Partido Socialista, flotar un partido que era UPD con la señora Rosa Díez para que actuara de bisagra y permitiera de alguna forma que los votos que se escaparan a uno y a otro, porque precisamente es un partido andrógino, uno mismo se puede situar en la órbita del PP que del PSOE, pues no ha cuajado. Y entonces este verano una de las cosas que ha ocurrido, que de momento es anecdótico, es la resurrección de Mario Conde, que es un delincuente convicto, un hombre que al frente de una de las instituciones financieras importantes de este país pues saqueó esa entidad, está recorriendo el país presentando un libro de memorias de preso con un apoyo mediático importantísimo, y lo último que ha ocurrido es que en Galicia se le ha dado un premio y ha asistido el presidente de la Xunta para entregarle el premio al señor Mario Conde. Eso unido a apariciones continuas en los medios de comunicación y en televisiones, y concretamente en el grupo de Intereconomía, un grupo curioso que hace pocos años era prácticamente nada, y de pronto se está convirtiendo en un grupo importante, en un pulpo mediático que tiene prensa, radio, televisión y tal, cuyos orígenes financieros y económicos son un misterio. No dudaría mucho yo de que el señor Mario Conde tuviera metido ahí bastante dinero y que fuera uno de los factotum económicos de ese grupo. Y entonces, por ejemplo, en ese grupo yo he visto este verano espacios de casi 2 horas o casi tres horas para que el señor Mario Conde, con una serie de contertulios de primera división, como el señor Luis María Anson, pues saliera de nuevo en sociedad. Y cuando uno recuerda que en la etapa en que Mario Conde era presidente de Banesto hubo una operación auspiciada en la distancia por la corona para que en un momento de crisis y de descrédito del sistema se pudiera dar salida a una operación en que apareciera una especie de presidente independiente que fuera el armonizador y que recuperara posiciones, pues uno pues no tiene más que pensar mal, en el sentido de que hay una dimensión política a esta operación, a esta reentrée de Mario Conde, evidentemente no para algo semejante a lo que se intentó entonces, porque evidentemente el paso por la cárcel condiciona, pero si el éxito que está teniendo en sus comparecencias públicas se traslada de alguna manera a un apoyo en un cuando formando un partido político, pues a lo mejor puede realmente cumplir el papel que no ha cumplido Rosa Díez. Recordemos, aunque ahora parezca una locura, que en su momento el señor Ruiz Mateos, que era otro convicto, pues sacó su escaño. Y claro, yo he visto a este señor como en todo momento, a pesar de que sabemos todos lo que hubo detrás, sale a esos medios de comunicación y a esos premios, que ya digo, aparece el presidente de una Xunta de Galicia y además le dice, por lo que, frase textual, te entregamos este premio por lo que has hecho, por lo que hiciste, por lo que haces y por lo que harás. Y por lo que harás, pues tiene que pensar que hay una operación política, y cuando ve a este señor que en todo momento lo que está lanzando es loas al rey, pues empieza a sospechar más. Ya digo, esto sí que es una anécdota que puede tener un recorrido, sí, no a corto plazo, sino a medio y largo plazo. Pero es evidente que es otra más, otra cosa más de las astracanadas, pero con dimensión política, que tiene este país tan extraño. Este país tan extraño como el tema ese que he citado anteriormente, que tiene más entidad, de que los parlamentarios del PSOE cumplan a pie juntillas, como si fuera una disciplina militar, el aprobar unas leyes involucionistas, antisociales, y sin embargo voten libremente en el tema de la prohibición de la fiesta de los toros, evidentemente. Y claro, sin duda todo esto va a tener un coste altísimo para el Partido Socialista. Está claro que el Partido Socialista, ahí están las encuestas dicen que el PP aventaja de 7 puntos al Partido Socialista. Eso ahora en el estío, cuando se pongan en marcha las movilizaciones y la huelga general, etcétera, etcétera, eso se va a ahondar, evidentemente. Y aquí está la gran coyuntura, la gran y decisiva, que yo hace mucho tiempo que tengo muy claro. Evidentemente sé que cuando yo digo esto que voy a decir, la gente se echa las manos a la cabeza, y claro, yo creo que este es el juego del poder de la izquierda, decir, bueno, sí, estos señores lo están haciendo muy mal, evidentemente son responsables de estos, pero claro, nosotros, claro, no les vamos a dejar de apoyar a esto, porque si no vienen los otros, y los otros no sé qué, no sé cuántos. Bueno, yo, para mí eso está muy claro. Se acabó esa historia del voto útil, entre otras cosas porque si hubiera una ley electoral diferente y democrática, podía darse la posibilidad de que naciera un partido más a la izquierda, tipo IDU, que tuviera alguna capacidad de ser un partido bisagra en el Parlamento. Precisamente eso no ocurre porque por el acuerdo y por el pacto y por el bloqueo hecho por el PSOE se impide que haya una proporcionalidad entre votos y escaños. Entonces está claro que lo que hay es un duopolio, y que se reparten el poder cada X tiempo para hacer la misma sustancial política económica, que es la importante, que es la que define fundamentalmente las bases sociales presentes y de las generaciones futuras. Y entonces yo no acepto eso de decir estoy haciendo el juego a la derecha, para nada. Digo al contrario, si la derecha viene, será porque estos señores que han puesto en marcha esta tragedia social, estas medidas reaccionarias, xenófobas, involucionistas y antisociales, la ha traído. Viene de la mano del Partido Socialista, desde mi punto de vista, y lo tengo muy claro. Entonces no aceptaré nunca ya el juego de, oye, sí, estos son malos, pero los otros son peores. No, por los hechos los conoceréis. Y, claro, entre esas dos perspectivas hay también un clima diferente. Es decir, con esa teoría de que estos chicos, en fin, se han equivocado o lo están haciendo mal, pero los otros son peores, estamos siempre permitiendo que las, y esto es histórico desde la transición para acá, que las agresiones sociales más profundas nos vengan de la supuesta izquierda. Es decir, y que además esa izquierda, con esas agresiones, y siempre cuando toma arrebato de que viene la derecha, lo que hace es desmovilizar a la opinión pública y a la ciudadanía, y por tanto crear cada vez una cultura de derechas que en el fondo lo que da es a que venga después la derecha o no venga la derecha, este país cada vez sea más analfabeto, reaccionario, conservador y derechista.
Muy bien, Rafa, pues por mí lo dejamos aquí.
Perfecto.
Pues un abrazo.
Venga,
y
un abrazo.
Hasta aquí el vaivén de Rafael Cid.